En Agricultura, Jorge Nostroza Fabres nos invita a que hablemos de rodeo, de tradiciones y de nuestro Chile. Una entretenida y enriquecedora conversación con las personas, historias y costumbres que hacen de Chile una gran nación. Un programa conducido por Jorge Nostroza y Magdalena Olea. Una presentación de Cabasal, experiencia en construcción de tranques. Cals, de lo agrícola lo mejor. Dripsa y Tagle, empresas de riego que dan confianza. Proyecto Santa Sofía, descubre increíbles parcelas de agrado en la ciudad de Panguipulli. Y Vitra, al servicio de la agricultura.
Hola a todos los auditores de Radio Agricultura. Este domingo 25 de julio les damos la bienvenida, como siempre, a nuestro queridísimo programa Hablemos de Rodeo, de Tradiciones y de nuestro Chile, donde siempre revisamos, destacamos, conversamos con gente para hablar sobre lo que son las tradiciones y las costumbres que hacen que nuestro país sea un excelente país, por supuesto. Yo soy Magdalena Olea, como siempre los voy a estar acompañando con Jorge y Nostroza, quien está conectado también en este día. Don Jorge, buenos días.
¿Cómo está, Magdalena? Qué gusto nuevamente estar haciendo el programa con usted, Magdalena, en este domingo tan lindo que está con nosotras. Tanta gente escuchando el programa y también con buenos invitados, como siempre, ¿va?
Así es. Y nos escuchan desde Arica, Magallanes, así que muy bien. Le recordamos también a los auditores que pueden revisar todos nuestros programas a través del podcast en la página de Radio Agricultura. Y vamos a saludar a nuestros auspiciadores, que son Cals, Vitra, Dripsa y Tagle y el proyecto Santa Sofía. Y ya estamos conectados con Carmen Patricia Valdés Morales, destacada cantora de nuestro rodeo. Nació en Linares, como hija única se crió con su madre, Ana Morales, y su adorada abuelita, Irma Martínez. Ella estudió en el Colegio La Providencia en Linares, luego secretariado ejecutivo en el Liceo Comercial de Linares. Carmen, de 44 años, tiene 3 hijos. Conoció de música, de guitarra con su abuela, que cantaba solo para la familia, a veces en fiestas con amigos. Y así ella fue aprendiendo de manera autodidacta hasta los 9 años. Sus tíos, sus tías también eran muy aficionadas a la música, que disfrutaban en paseo a la cordillera. A los 12 se incorpora al coro del Hospital de Linares. Se preparaba con las monjitas de la Inmaculada de la Concepción el día sábado para cantar la misa en los domingos. Y cuando trabajaba en el hospital, el doctor Cáceres, que era corralero, también la invitó a cantar al rodeo de Villa Alegre. Y se puede decir que ahí nació entonces la cantora Carmen Valdés. Muy bienvenida, la escuchábamos hace un momento, antes de comenzar el programa, afinando la guitarra. Nos tiene una sorpresa también. ¿Cómo está?
Hola, Magdalena, muchas gracias. Sí, muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, don Jorge?
Carmencita, bienvenida a Radio Agricultura. Feliz gracias. De tenerla aquí con nosotros y la va a escuchar este domingo todo Chile, Carmencita. Así que avísele. Usted dijo que tenía hartos seguidores, así que avísele. ¿Ah?
Muchísimo. Así que muchas gracias por la invitación.
Carmencita, cuéntenos de los recuerdos que tiene de su mamá, de su abuela, quien lamentablemente ya murió, pero que le enseñó el camino de la música, el arte de cantar. Háblenos un poco de eso, de su familia, de su infancia, y los hijos también.
La infancia bonita, criada, imagínate, en ese tiempo, criada entre mamá y abuela, súper protectora las dos, más sobreprotectora las dos, pero fíjate que criada en un ambiente muy lindo, católico, porque eso me lo inculcaron de pequeña, de chica, cantando en iglesia, en la capilla del hospital, como tú mencionaste al principio. Y lo de folclore nace después, pero todo esto es por mi hueli. Mi hueli era la que cantaba, tocaba guitarra en fiestas familiares, todas sus tías, esto era de tradición, de años. Entonces en esas fiestas, como le comentaba don Jorge, familiares del campo, de acá de la cordillera, un sector que se llama Roblería, se hacían cumpleaños, se hacían fiestas. Me acuerdo que en tiempo invierno, me recuerdo que en esas cocinas de humo que llamaban, y sacaban la vihuela, la guitarra, como le llaman, y se cantaba alrededor del fuego. Me acuerdo que hacían las fogatas a leñas y las ollas todas negras donde se cocinaba. Gente de campo, no habían comodidades, imposible. Pero yo de ahí que escuché y surgió esto, que yo tomé la guitarra y sabes que empecé a hacer las notas al tiro. Y entonces yo puedo decir que soy autodidacta porque no estudié música, aprendí sola. Esa es la verdad.
Oiga, Carmencita Valdés, ¿Qué importancia tuvo para usted haber sido invitada a cantar el Rodeo Villa Alegre por el doctor Cáceres? Cuéntenos de esa historia que vivió usted y que lo marcó, porque ahí partió también usted su idea de cantar solita en los rodeos.
Claro, como yo ingresé a trabajar al Servicio de Salud al Hospital de Linares, estuve en un grupo, el conjunto coironal. Participé en ese conjunto. Entonces ahí aprendí un poco más de tonadas, canciones, que en esos tiempos, obviamente, por como no había esto de las redes sociales, había que escribirlas en cuaderno y había que sacarlas de disco y pasarlas a cassette. Yo recuerdo que visitaba mucho la radio AM, donde había un programa de folclore, y me pasaban los discos grandes, los vinilos, a cassette, y uno las escribía. Entonces, en una de estas tantas presentaciones del hospital, me escuchan cantar este autor y me invita a hacer Rodeo Villa Alegre. De verdad que yo como que voy o no voy, la verdad no estoy preparada, no tengo tantas vestimentas, tanto vestido china que le llaman, y con una pura guitarra, y con otra señora que cantaba pero no tocaba guitarra, y sabe que fuimos y cantamos, recuerdo, dos tardes repitiendo muchos temas, porque no tenía un repertorio tan amplio como ahora.
Claro, claro.
Pero me recuerdo muy bien que se acercó un caballero cuando terminó la serie campeona y me dice, ¿cómo se llaman ustedes? Y no sabíamos cómo llamarnos como grupo, y ahí el dijimos, nos vamos a llamar Campo Lindo, y quedamos como Campo Lindo por alrededor de unos 8 o 9 años, porque yo integraba un grupo, la Carmencita Valdés. A los 28 años más o menos yo quedé como solista, antes era de grupo. Sí. Pasaron dos personas conmigo cantando, la señora Sonia y la señora Cindy Cerricueta, en esos tiempos. Y no, para mí, pero supermente importante, en ese tiempo era harto dinero que nos pagaban. Yo decía, no puede ser, y comenzamos a seguir a cantar en la zona, Cauquienes, y ya no pasó, pero ni, yo creo que ni 3 meses que ya estábamos en Talca, con la familia Pozo, con la familia Barriento, y de ahí ya todo comenzó a ir bien a escalar, fuimos escalando de a poquito.
Y usted grabó un disco que se llamaba 100 Ovejas, auspiciado por Gustavo Valdebenito, el criadero Peleco, el campeón de Chile también, ¿no?
Claro, lo que pasa es que como yo tengo esa, canto música religiosa, porque siempre estaba ligado a la iglesia, de pequeña, nadie cantaba en las misas, en los clasificatorios, porque es difícil que una folclorista, hablo de cantora rodeo, se sepa el orden de una misa, porque es difícil igual. Los rezos, en qué momento tú tienes que cantar, qué es lo que hay que contestar, cuánto tiempo tienes que interpretar el tema, cuándo cortarlo. Entonces, esto me sirvió para yo mostrarle a los guasos que sí, aparte de cantar folclore, la Carmencita cantaba misa. Entonces, en una misa en el sur, me escucha Gustavo Valdebenito, el querido Peleco, un tema muy maravilloso que don Jorge me lo pide cada vez que me ve en los clasificatorios, y su señora, y se llama La Cien Ovejas. Entonces Gustavo me dice, Carmen, me gustaría que tú grabaras un disco de música religiosa. Y yo le digo, don Gustavo, es el sueño que he tenido siempre, de los 9 años, porque puedo tener 12 discografías, pero no tenía ese disco de música religiosa que tanto anhelaba. Y salió. Y ese disco está en YouTube y en Spotify, y la verdad, para la gente que yo ubico, que conozco, en modo de agradecimiento, yo lo regalo.
Ah,
se regala en las iglesias, o el que me quiera solicitar, yo lo regalo, porque es una música muy, no sé, es como que te da mucha paz. Está muy bien hecho, hay temas maravillosos, pero siempre no dejando aparte ni el arpa ni la guitarra, ¿me entiendes? Es con esa musicalización. Claro, entonces le da un toque distinto.
Claro, por supuesto.
Oiga, y esa sorpresa que nos está preparando, de repente nos puede cantar las cien ovejas que tanto le gusta a don Jorge.
No sé, porque igual hay poco tiempo, me decía don Jorge, pero yo feliz.
¿Cerramos con eso, Magdalena?
Lógico. No sé.
Cerramos con el tema.
Un fragmento.
Ya,
¿no?
Ya.
O sea, cerramos con el tema Cien Ovejas, aunque no sea folclor. Ustedes deciden.
Oiga,
dígame.
Cuente una cosa. Usted tiene gran número de seguidores en redes sociales, ha grabado un número impresionante de CD. Cuéntenos de aquello, Carmen Buende.
Sí, los discos. Mira, para entrar a un sello es muy difícil. Y me surgió esta posibilidad. Yo creo. Recuerdo que cuando falleció don Ramón Cardemil, sí, cuando yo compuse La Tonada y La Cueca. Entonces, ese fue un proyecto que yo le presenté a Gonzalo Vial. Y mi primer CD profesional lo auspició Gonzalo Vial. Don Gonzalo Vial. Concha. Sí, porque esto de las 100 ovejas que yo les estoy contando es hace poco. Yeah. Pero mi primer disco profesional en un estudio de grabación en Santiago fue cuando falleció Don Ramón Cardemil y Don Gonzalo Vial dijo, esto tiene que quedar registrado. Tiene que quedar esta tonada registrada para la historia. Así que Carmen, averigua todo, busca músicos, busca estudios, busca todo. Y gracias a eso, el sello Liberación de Don Galvarino Centeno me buscó. Y 4 producciones o 5 producciones están a la venta en disquerías en Santiago, en disquerías a nivel nacional. Claro. Eso fue un gran logro para mí, en esos tiempos le estoy hablando.
Qué bueno.
Y ahora estoy en el sello Master Media, entonces toda mi música la gente la puede escuchar en las plataformas digitales, para que la gente sepa, a través de YouTube, a través de Spotify, a través de Instagram, cuando muchas chiquillas suben fotos topeando y de repente pinchan Carmencita Valdés y ponen una canción, eso es como, no sé, me siento pero feliz de saber que tanta gente que me escucha, no solo acá en Chile, en el extranjero también. Entonces es muy importante. Así llegué a través de los... y decir algo. Recuerdo que en uno de los viajes que estuve junto a la escuadra Cuetes Palma Peñaflor, yo manejaba solamente mi fanpage, que era mi página, y Antonio Arancio, mi amigo de Caballo Rodeo, periodista, me dice, Carmen, hácete un Instagram. Yo le dije, la verdad, yo no me manejo, no sé, pero sabe que fue, pero así, el mejor dato que me pudo haber dado en Antonio, porque son 28.000, yo creo que tengo 29.000 personas que me siguen, pero tengo que estar subiendo cosas constantemente.
Y usted mencionaba a Palmas de Peñaflor, y ¿nos puede contar de algún momento especial que recuerde con ellos, de las presentaciones?
Desde el primer día que me hicieron esa invitación al extranjero, para mí fue un momento especial. Siempre fue un momento especial. Les voy a contar una anécdota. Lo que pasa es que yo cantaba en el Parque Hurtado siempre para las fiestas de la Semana de la Chilenidad. Pero yo empecé en el... salté a Ñuñoa. ¿Te acuerdas, don Jorge, que Ñuñoa se hacía en un rodeo muy lindo?
También.
Claro. Y siempre yo decía, ¿cuándo será el día en que yo esté en el Parque Hurtado? Le comentaba a mi arpista, fue en Altamirano en ese tiempo. Me dijo, Carmen, es muy ruidoso, quizás no te guste. Mire las cosas que comentaba, que era, claro, era ruidoso en el sentido que siempre pasaban, había música por todos lados.
Miles de personas, miles y miles.
Miles y miles de personas. Y sabe que cuando me... yo creo que cuando yo decretaba, cuando decreto las cosas, gracias a Dios me resultan, llegué al Parque Hurtado. Y ya no he salido más del Parque Hurtado. Entonces, yo veía la escuadra ecuestre con música envasada y decía, uy, qué cosa más linda esto, qué lindo. Pero jamás se me pasó por la mente que yo, Carmencita Valdés, iba a ser la voz principal de esa escuadra, de ese show, ¿cierto? Digno de admirar. Entonces, desde el primer día, como le digo, sentí esto tan bonito, y un agradecimiento tremendo a la familia Moreno de cuando me hicieron la invitación en el Rodeo Cumpeo, y me la hizo don Alfredo Moreno, Charme, el papá. Y de ahí desde ahí que ya son 12 años con ellos juntos, no me imaginé un viaje de esa forma, de ese...
¿A qué parte ha viajado, Carmencita?
El primer viaje fue a Europa, fue a Londres a cantar a la Reina Isabel para los 60 años de reinado, y a España, estuvimos en Sevilla, Jerez, Córdoba y Madrid, y ya después pasó un año, 2 años, y volvimos el 2014, fue a México, cuando fuimos los dos, que ahí tuve la mala experiencia de que mi güeli, mi mamita, falleciera. Entonces don Alfredo dijo que vuelva la Carmen antes para poder estar por lo menos en su funeral y despedirla como ella quería. Entonces, no tengo bonita experiencia de ese viaje de México, a pesar de que era un país que yo quería conocer, porque me gusta la cultura mexicana, me gusta la música mexicana, pero no fue tan agradable, ni comento mucho ese viaje, ni tampoco... No recuerdo tantas cosas bonitas.
Oiga, Carmencita, y su creación musical, sabemos que le gusta mucho componer, ¿cómo va?
Sí, pero fíjate que cuesta. Yo me considero más intérprete que compositora. Tengo que estar muy bien concentrada para que me salga un tema. No tengo esa facilidad como otras cantoras que sí, te componen súper rápido. Pero cuando he hecho algo, me ha salido muy bien. Sí. Y por tiempo, que yo soy más recopiladora e intérprete. Recopilo muchos temas antiguos, que están rezagados, que la gente no los canta, que la chiquilla ya no los canta. Son temas antiguos de cantoras que yo creo que ni las conocen. estar a Palga, Peñalosa, imagínese. Yo creo que apenas hay unos videos, unos audios de que apenas se entiende, tienes que ir hilando palabras para poder completar la frase. Entonces eso hago, me dedico más a eso, a recopilación, a rescatar lo antiguo, y o si no, me gusta mucho la tonada cuyana. Entonces tú la puedes adaptar a la tonada chilena y se pueden hacer arreglos muy bonitos.
Perfecto, Carmencita. Sí. No, nos vamos despidiendo, pero ya lo dijimos, por supuesto, no nos podemos quedar sin una de sus canciones. Si nos puede tocar algo acá en vivo y con su guitarra, que la tiene en mano ya.
Vamos a poner en audio, en altavoz, no sé si te escucha.
Sí, sí, a ver.
Sí, no sé, porque hay que pensar que puede saturar.
No, mira, tenemos el mejor en los estudios, así que no te preocupes, Carmencita.
Pero sabes que yo por tiempo, yo sé que querían las 100 ovejas, pero despidámonos con algo alegre para todos.
Vamos.
Los que están escuchándonos, los guasos.
Te manda.
Te dijo el programa de Erika Punta Arena para mis guasos coraleros. Que les deseo lo mejor para esta nueva temporada, que si Dios quiere se viene el próximo mes.
Preséntala nomás.
Un besito de la canción que le cantaba a la reina. Señores, para ser guaso, basta de nacido en Chile, allá por la cordillera, fue en un telar de Doñigüe, acorralar el ganado, ver nacer una ternera, otopear el murallena por una vaina traviesa. Guaso chileno, noble y altivo, orgulloso de mi raza, canto por mi campo lindo. Guaso, yo soy guaso, soy el alma de mi tierra, mi sangre corre los ríos y en mi chamanto las venas. Aguanto velo en el lomo, ni que nadie se vencine, ni por si alguien lo olvida, mi nombre se llama Chile. Ni por si alguien lo olvida, mi nombre se llama Chile.
Maravilloso, ¿qué quiere que le diga? ¿Qué le pareció?
No, espectacular. Magdalena? Espectacular, un lujo poder escucharla en vivo, cantándonos a toda acá, a la Radio Agricultura, a todos nuestros auditores, a nosotros. La verdad es que le agradecemos de todo corazón, Carmencita Valdés, por haber podido estar acá, por conversar en nuestro programa con don Jorge. Le mandamos un cariñoso abrazo y los mejores deseos para usted, para su música, que es muy, muy linda.
Los mejores deseos para usted, don Jorge, ya nos vamos a encontrar, si Dios quiere, para ti, Magda, también, y a todos los guasos corraleros, de verdad, les deseo lo mejor. Agosto, si Dios quiere, se viene el mes que comienzan los rodeos, ojalá, y a cuidarnos nomás y a vacunarnos.
Sí. Carmencita, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias.
Te felicito,
un abrazo.
Precioso, lindo.
Saludos, sí,
felicitaciones. Chao.
Gracias.
Bien, vamos a hacer una pausa nosotros y ya regresamos. Les contamos del proyecto Santa Sofía, con parcelas de agrado desde los 5.000 metros cuadrados, que están ubicadas en Panguipulli, a solo 45 minutos de Villarrica. Un proyecto urbanizado con factibilidad de agua, de luz y parcelas planas para su total utilización. Sorpréndete con la belleza del sur y vive en un lugar con mirada ecológica y sustentable. Para más información pueden visitar inversionesmanantial.cl.
Para la querencia, galopando en el overo,
llega a relinchar de gusto porque sabe que la quiero.
Llega a relinchar de gusto porque sabe que la quiero. El caballo que yo monto es un manco muy derecho,
noble, sufrido y valiente como todo buen chileno.
Noble, sufrido y valiente como todo buen chileno.
Galopa, 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 galop
nomás, que ya la distancia se corta, galopa, galopa, galopa nomás, galopa, 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 verito, galopa, galopa, galopa nomás, que ya la distancia se corta, galopa, galopa, galopa nomás. Qué alegría tan re grande en la que siento aquí dentro, cuando voy pa' la querencia galopando en el overo, cuando voy pa' la querencia galopando en el overo, allá lejos se divisa el ranchito de Ño Floro, donde está la Carmelita, la mujer a quien adoro, donde está la Carmelita, la mujer a quien adoro. Galopa, galopa, galopa nomás, que ya la distancia se corta, galopa, galopa, galopa nomás, galopa, 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 verito, galopa, galopa, galopa nomás, que ya la distancia se corta, galopa, galopa. Galopa, 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 galopa.
Tagle y compañía distribuye y vende a lo largo de todo el país materiales de riego tales como PVC, HDP, bombas, líneas de riegos, filtros de arena Taxa, aspersores, fittings y todo lo que requiera para su riego. Contáctenos en www.tagleicia.com o en el teléfono 225-78-8000.
Amigo agricultor, Cabasal Maquinarias es el socio perfecto para tener el mejor resultado en la preparación de su campo para frutales, viñas, forestales y olivos. Con la experiencia, equipos y personal especializado. Emparejamiento de campos, destronques, ordenamiento de rocas, subsolados, camellones, embalses, tranques para tratamiento de riles, plataformas y caminos. Cabasal Maquinarias, Fono 222-16-9701 y cabasal.cl. Cabasal, somos la solución a su problema.
Alberto Ponce y Compañía Limitada anuncia los remates de criaderos online. Miércoles 6 de octubre, Mañigual del señor Roberto Villablanca. Atención, tenemos fechas disponibles para su remate. Informaciones en www.caballoschilenos.cl. Más 569-9746-3021. Más 569-8505-7164.
Queda poco tiempo. Solo hasta el 15 de agosto se recibirán las postulaciones al concurso Recicla Más del programa Campo Limpio, que premiará a los agricultores, empresas, centros de recepción y municipalidades que reciclan los envases de productos fitosanitarios con triple lavado. Infórmate en www.afipa.cl o www.campolimpio.cl y súmate al compromiso de trabajar por una agricultura sustentable.
Desde 1935, CALS ha estado presente en el desarrollo agrícola de nuestros campos. Hoy, con 30 sucursales desde Arica a Frutillar, nuestra cooperativa ofrece más de 12.000 productos con la mejor atención a un precio justo. Fertilizantes, fitosanitarios, semillas, artículos de riego, fármacos veterinarios, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola. CALS, una empresa de agricultores al servicio de los agricultores. CALS, de lo agrícola, lo mejor.
Vitra, empresa líder en el mercado de fertilizantes nacionales con presencia en todo Chile. Ofrecemos una amplia gama de fertilizantes granulares, mezclas, aminoácidos y fertilizantes foliares, además de una serie de tecnologías que permiten maximizar la inversión. Ponemos a su disposición la aplicación de nuestros productos vía dron. Contáctenos en página web agrovitra.com o en nuestra aplicación Vitra Móvil. Vitra, al servicio de la agricultura.
En la ciudad de Panguipulli se encuentra el proyecto Santa Sofía, loteo de increíbles parcelas de agrado desde 5.000 metros cuadrados. El proyecto cuenta con urbanización, factibilidad de electricidad y agua, portales de acceso y caminos interiores. A solo 7 minutos de la playa El Monje del lago Panguipulli, a 45 minutos de Villarrica y a 60 minutos de Pucón. Apuesta por la tranquilidad y la belleza del sur en parcelas planas disponibles para su total utilización. Más información del proyecto Santa Sofía en inversionesmanantial.cl.
Estamos en
Hablemos de rodeo, de tradiciones y de nuestro Chile. Con Magdalena Olea y Jorge Inostroza Fabres.
Bien, ya estamos de vuelta en Hablemos de Rodeo, de Tradiciones y de Nuestro Chile con don Jorge Nostroza y yo, Magdalena Olea. Les contamos de Vitra, una empresa líder en el mercado de fertilizantes nacionales con presencia en todo Chile. Los pueden contactar en la página web que es www.agrovitra.com o en la aplicación Vitra Móvil. Vitra, al servicio de la agricultura. Ya estamos conectados ahora con José Manuel Aguirre Bustamante, más conocido como Coteco Aguirre, icónico jinete del rodeo chileno. Nació en El Parrón, Alto Jahuel, luego su familia se trasladó a Colina, al Fundo Santa Isabel. Sus papás fueron don Guillermo Aguirre Ureta, María Bustamante Pinto. Tuvo 7 hermanos, a los 4 ya andaba a caballo. Se casó con María Eugenia Grez, con quien tiene 7 hijos. Fue campeón de Chile en Ovalle con su hermano Guillermo de los Potros Nipán y Reparo. Por 5 veces corrió a la final en el Champion de Chile. Quedó a un punto de ganarlos en Curicó, en Melipilla, en San Fernando y en Osorno. Estuvo 2 veces en el criadero Santa Isabel de don Agustín Edwards el año 68 y luego el 82. Fue 7 veces campeón de Chile del movimiento a la rienda y 2 veces segundo. Fue alcalde de la comuna de Colina, hoy asesor a criaderos dado su vasta experiencia y su éxito es la crianza. Muy bienvenido a Radio Agricultura. ¿Cómo está Coteco Aguirre?
Pero muy bien, muchas gracias. Veo que está muy informada.
Claro, hay que ser así, pues, con un jinete como Don Cote. No se puede echar un toro más, un toro negro, oscuro negro, no. Hay que echar uno veteadito blanco, sale muy bueno.
Estoy a sus órdenes.
Cuéntenos, ¿cómo fue su niñez junto a sus padres, sus 7 hermanos? ¿Cómo se vivió la época esa?
Pero figúrese, pues, una vida en el campo, o sea, una vida muy, 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 muy bonita y muy sana. Así que, y metido en los caballos desde chico, en las 4 patas.
¿Quién era su hermano, Don Cote? ¿Cómo era niño? ¿Quién era su hermano?
Mi hermano es hombre Guillermo y 5 mujeres.
Ah, 5 mujeres.
Yeah. 5 mujeres y un hermano. Somos 7. Yeah. Ya. Y los hijos míos son 7 también.
También, ¿ah? Oiga, don José Manuel, justamente eso que le íbamos a preguntar. Háblenos de su familia, de la señora Kenita y de sus 7 hijos. ¿Qué hacen ellos? Cuéntenos, don Cote.
Mire, mis hijos, resulta que los cuatro eran aficionados a los caballos. Uno ya dejó y los otros les gusta, pero dado a su trabajo, a sus cosas, no se pueden dedicar. Pero de todas maneras les gusta muchísimo. A Cristian, que está corriendo, José Manuel, que está corriendo, y Nicolás también, que corre, pero por asuntos de trabajo no pueden hacerlo. Así que más adelante a lo mejor ellos se pueden dedicar un poco más. ¿Eh?
Claro que sí.
Don Coteco, desde muy niño usted comenzó a andar a caballo, decíamos, corrió en un rodeo a muy temprana edad. Cuéntenos de esa experiencia, cómo empieza a acercarse al mundo corralero, al mundo campestre y a los caballos.
Claro, era por mi padre, porque mi padre era muy aficionado y mi abuelo también, los Aguirre Luco, también tenían caballos. Entonces viene de la tradición y a mi padre le gustaba muchísimo. Entonces por eso ya desde chico, como venga, pero muy, muy, muy chico, ya estábamos metidos en el asunto de los caballos.
Oiga, don Cote, usted con su hermano Guillermo fueron campeones de Chile en Ovalle. Nos gustaría que nos contara un poquito más amplio, ¿qué recuerdos tiene ese día tan importante? Porque eso hasta el día de hoy, la gente cuando habla de Don Cote Aguirre y siempre señalan que fue uno de los rodeos más importantes de su vida, porque parece que ahí anduvo siendo el primero, ¿no? ¿Me da la impresión?
No, claro, no, pero fue muy, muy bueno. Además que un pueblo tan, tan grande, la gente muy cariñosa, una fiesta pero extraordinaria. No, fue una cosa espectacular, oiga, imborrable, imborrable. Y estaban los señores Juliata allá en Ovalle, estaba don Justo Abel, no me voy a decir, pero la verdad es que era una fiesta, pero fiesta con familia, fue una cosa maravillosa, impagable, y sobre todo con un hermano, porque eso es lo más bonito, porque yo creo que ser campeón con un hijo, con un hermano, tiene un gusto especial, ¿eh?
Claro. ¿Qué recuerda de los potros usted que corrió ese día, don Cote?
Mire, ese día teníamos un potro enfermo, no teníamos el reparo, estaba enfermo, estaba adolorido con una costilla un día, y hasta porque el Champion de Chile era el lunes, entonces corrimos el Champion del Rodeo en la mañana, corrimos el Ñipán con el Germán y nos ganamos el segundo Champion, y eso nos daba la opción de correr en la tarde el Champion de Chile, pero a la hora de las 12 decidimos correr el reparo, porque era un caballo mucho más trabajado, y la verdad que lo corrimos, o sea, fue un gusto más grande todavía, porque el caballo no estaba al 100%, entonces más bonito todavía para nosotros, digamos,
¿eh? Oye, y además usted fue 7 veces, como dije, campeón de Chile del movimiento a la rienda, y por 2 supuesto. Veces segundo lugar también, ¿no?
Por supuesto, claro. Bueno, en la rienda, lo que pasa es que a mi padre le gustaba mucho, y teníamos un empleado que también era muy, muy, muy bueno en ese tiempo, en la Quinta Normal. Le estoy hablando de muchos años atrás. Le estoy hablando de unos 70 años atrás.
Más o menos.
Él se ganó unos Champions en la Quinta Normal en rienda. Entonces a él le gustaba mucho. Por eso me inculcaron a mí, y yo sin querer agarré el gusto también y la facilidad, ¿eh?
Oiga, don Cote, yo tuve el gusto de presenciar en San Carlos, allá en Argentina, en la hacienda de la familia de Pocholo Gómez, un gran homenaje que yo jamás me imaginé que el mundo corralero cuyano tuviera una admiración tan grande por usted, don Cote. ¿Por qué fue eso? Bueno, ¿Por qué ellos lo querían tanto usted todavía, hasta el día de hoy?
Hasta el día de hoy. Fíjese que, ahí estuvimos juntos, Bodega, y fuimos a inaugurar esa media luna, porque yo estuve trabajando en una estancia en Argentina, que era la estancia de la República. Cada 40 días tenía que estar 10 días. Entonces ahí me tocó ser campeón sudamericano en Brasil y campeón sudamericano en Uruguay. Y la gente, pues, diga, pero no sé, no le quiero latear, pero...
No, cuéntenlo más.
Es increíble lo que me estiman, lo que me quieren. Porque le estoy hablando hace 20 años, y hace poquito, hace 2 años, fui a Palermo y pasé a almorzar a un restaurante ahí de Palermo, y se acercó una niña y me dijo: don Coteco, usted está invitado por la Rudad. Ahí fue una emoción que no podía creer. Después de 20 años fui con un amigo, con un vecino, y la gente me paraba para saludarme, o sea, me estiman muchísimo, pero muchísimo en Argentina, ¿eh?
Qué bonito.
Don Coteco, y usted por solo un punto, como dije, no ganó en 5 veces el campeonato nacional.
¿Cómo fue eso, don Cote, estar 5 veces ahí mismo, al ladito, claro, con el premio en la mano?
Oiga, al lado, pero eso, Jorgito, ya es como ganar. Ya es como ganar, porque ya estando dentro, entre las 6 mejores colleras del país, ya la verdad es que el cuarto animal se quiere también un poquito de suerte. ¿Eh?
Sí.
Y bueno, en ese momento no se los dio, pero llegar segundo, llegar tercero es como llegar primero, así que de todas maneras estábamos muy contentos, y hay que saber perder y hay que saber ganar,
¿eh? Oiga, don Cote, tengo aquí anotado un datito súper importante. Usted cuando, después que ganó Ovalle, yo no sé si usted volvió a ir allá a esa ciudad, pero el hijo del presidente de esos tiempos, ¿no es cierto?
Sí.
Lo invitó, sí. Que se cumplieron los 50 años que usted haya sido campeón, que le hicieron un homenaje maravilloso también en Ovalle, después de tantos años que fueron campeones de Chile allá.
Hace 2 años atrás se cumplieron 50 años y nos invitaron y hicieron un rodeo como fue en ese tiempo, en la misma media luna, con el mismo casino, y estaba la reina, que era esta niña Julián, que es la señora de ¿cómo se llama?
Es la señora de Patech.
Claro, bueno, yo no le quería decir así, pero estaba ella y
de patita, de nuestro querido amigo Patita, ¿ya?
Mary, estaba la reina
Mary.
Una mujer estupenda, y se bailó cueca y se invitaron a comer, o sea, se hizo una fiesta como fue hace 50 años atrás.
Claro, ahí está Barrio también,
con el pueblo a caballo.
Tipo.
Con una cueca en la plaza, como se hacía antes, así que fue maravilloso.
Justo el Barrio estaba ahí también, sí.
Pero por supuesto, él es el hombre que organizó esto, don Justo Abel.
Claro.
Así que fue muy bonito, muy, muy bonito.
Bien, muchas gracias, Coteco Aguirre, por haber podido conversar con nosotros en el programa hoy día. Estamos felices con don Jorge de haber tenido el placer de poder conversar con usted. Así que nada, le mandamos un abrazo grande, cariñoso, y los mejores deseos también para usted y para su familia, lógico.
Pero el gusto es mío haber tenido la oportunidad de hablar con usted, y muchísimas gracias.
Chaito, un cote. Saludos a la señora Kenita.
Igualmente, viejo, su gente.
Gracias.
Bien, nosotros también hacemos una pausa comercial, pero seguimos a la vuelta conversando aquí en el programa Hablemos de Rodeo, de Tradiciones y de nuestro Chile. Y les contamos que con 30 sucursales de Arica Frutillar, CALS les ofrece más de 12.000 productos con la mejor atención y a un precio justo. CALS, una empresa de agricultores que está al servicio de los agricultores. CALS, de lo agrícola, lo mejor. Ya volvemos.
Vitra, empresa líder en el mercado de fertilizantes nacionales con presencia en todo Chile. Ofrecemos una amplia gama de fertilizantes granulares, mezclas, aminoácidos y fertilizantes foliares, además de una serie de tecnologías que permiten maximizar la inversión. Ponemos a su disposición la aplicación de nuestros productos vía dron. Contáctenos en página web agrovitra.com o en nuestra aplicación Vitra Móvil. Vitra, al servicio de la agricultura.
Descubre en la ciudad de Panguipulli las increíbles parcelas de agrado en el proyecto Santa Sofía. Loteo de 62 parcelas desde los 5.000 metros cuadrados, a solo 45 minutos de Villarrica y cercano al río San Pedro, de la Reserva Nacional Huilo-Huilo y de las Termas Geométricas. Proyecto urbanizado, con factibilidad de agua y luz. Vive en un lugar con mirada ecológica, sustentable y alrededor de vegetación nativa. Parcelas con excelente vista al volcán Villarrica. Para más información visita inversionesmanantial.cl.
Alberto Ponce y Compañía Limitada anuncia los remates de criaderos online. Miércoles 6 de octubre, Mañigual del señor Roberto Villablanca. Atención, tenemos fechas disponibles para su remate. Informaciones en www.caballoschilenos.cl. Más 569-9746-3021. Más 569-8505-7164.
Desde 1935, CALS ha estado presente en el desarrollo agrícola de nuestros campos. Hoy, con 30 sucursales desde Arica a Frutillar, nuestra cooperativa ofrece más de 12.000 productos con la mejor atención a un precio justo. Fertilizantes fitosanitarios, semillas, artículos de riego, fármacos veterinarios, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola. CALS, una empresa de agricultores al servicio de los agricultores. CALS, de lo agrícola, lo mejor.
Tagle y compañía distribuye y vende a lo largo de todo el país materiales de riego tales como PVC, HDP, bombas, líneas de riegos, filtros de arena Taxa, aspersores, fittings y todo lo que requiera para su riego. Contáctenos en www.tagleicia.com o en el teléfono 225-78-8000.
Amigo agricultor, Cabasal Maquinarias es el socio perfecto para tener el mejor resultado en la preparación de su campo para frutales, viñas, forestales y olivos. Con la experiencia, equipos y personal especializado. Emparejamiento de campos, destronques, ordenamiento de rocas, subsolados, camellones, embalses, tranques para tratamiento de riles, plataformas y caminos. Cabasal Maquinarias, Fono 222-169701 y cabasal.cl. Cabasal, somos la solución a su problema.
Estamos en Hablemos de Rodeo, de Tradiciones y de Nuestro Chile, con Magdalena Olea y Jorge Inostroza Fabres.
Bien, ya estamos de vuelta en Hablemos de Rodeo, de Tradiciones y de Nuestro Chile. Y les contamos que año a año, cada 16 de julio, se celebra en el norte de nuestro país la Fiesta de la Tirana, para honrar a la Virgen en la Pampa del Tamarugal. La mayor celebración religiosa del Norte Grande de Chile, la más popular también de nuestro país y que se realiza anualmente en la región de Tarapacá, ¿cierto? Donde se congrega una gran cantidad de personas, se calcula entre 300.000 y 250.000 visitantes durante esta semana de celebración. Para conversar de esta fiesta nos encontramos, como siempre, con el historiador de la Universidad Central, Rodrigo Larraín, también sociólogo. Muy bienvenido, Rodrigo, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias por tan entusiasta. Saludos, Magdalena.
Muchas gracias, Rodrigo. ¿En qué consiste la fiesta de la Tirana? Cuéntenos un poquito de la tradición, desde cuándo se celebra esta fiesta, cuál es la historia que hay detrás también, el origen.
Bueno, esta es una historia de amor trágico, lo que celebramos el Día de la Tirana, el 16 de julio. A ver, cuenta la leyenda, hay como tres leyendas superpuestas, ¿eh? Una dice que cuando Almagro viene a Chile en 1535, el Inca del Perú, o sea, el gobernante, el emperador del Perú, el Inca Yupanqui, le pide a su hermano Paiyu y a su otro hermano, que era Huillac Uma. Y Huillac también se llama a ese Huayca, pero ahora último aparece como Huillac Uma, que era un sacerdote del sol. Entonces ellos acompañan, dice la versión 1, a Almagro para que llegue a Chile, para que no se alcen los indígenas y los dejen pasar. A la vuelta, cuando viene el padre del sacerdote, este padre sacerdote de una princesa que es la Ñusta Huillac o Ñusta Huayca.
Claro.
Y
la Tirana del Tamarugal.
Terminan, por alguna razón, terminan discutiendo con el resto de los indígenas y ellos se arrancan de la expedición de Almagro. Ahora, la segunda tradición dice que en realidad ellos vinieron aparte, se encontraron con Almagro, no estaban puestos de acuerdo, y ellos en el fondo venían para atacar a Almagro. Los españoles se defendieron y ellos perdieron y se refugiaron en la Pampa del Tamarugal, que como su nombre lo dice, tenía tamarugo en aquel entonces, tenía árbol, era un bosque. Entonces allí la princesa se atrincheró y peleó con los indígenas aliados y los españoles. Era una mujer bastante violenta, resultó ser una mujer de gran carácter y por eso la llamaron la Tirana.
La Tirana del Tamarugal, o la Ñusta, como dice.
La Ñusta es princesa. El acopio de datos plantea de que primero los nombres cambian, es Huayca y no Huillac. Y lo otro es que el solo se habrían enemistado, su padre y ella, con los indígenas yanaconas, con los que perseguían a los españoles. Otros indígenas se rebelaron de los españoles y se pasaron al bando de ellos. Y ellos durante mucho tiempo atacaron al que se encontraba por delante, ya sea españoles o indígenas, porque en el fondo se atrincheraron ahí un poco para sobrevivir. Pero lo interesante es que en medio de todas estas pequeñas altercados y batallas o disputas violentas, porque no está muy claro cuántos peleaban, ¿no? Pero algunos estiman en las pocas cifras que dan sobre todo las tradiciones de los pueblos del norte, no la historia, de que podían haber sido hasta 600 la cifra máxima y 90 la cifra mínima. O sea, es pura suposición o relato oral que algún pariente, algún amigo escuchó, etcétera. Y eso pero es lo que hace bonita la historia, porque
se dice que el origen de esta fiesta es minero, o sea, que se originaba por los obreros aymaras bolivianos que trabajaban en las minas de cobre, de plata, en Huantajaya, en Santa Rosa, en Colahuasi, como obreros de
Salitre. Pasa lo siguiente.
¿Sí?
Resulta que anda un aventurero portugués que anda, seguramente a Chile venía mucha gente que no venían con las expediciones, habían bastante aventureros, o se perdían de expediciones. Este tipo tiene dos nombres, uno lo llaman Diego de Almeida con R y otros lo llaman Vasco de Almeida. Probablemente están fusionados dos personas. Se encuentra con la ñusta, se ven y se enamoran, pero de una manera extraordinaria. Un flechazo. Y esto significó una traición para los partidarios en esta especie de montonera que tenía la ñusta, y los matan.
Oh.
Ahora, poco antes de matarse, Almeida la convence que la deje bautizar de manera que se vayan a la vida eterna y puedan seguir allá a su amor. Entonces, años después, encontró un misionero, de apellido Rendón, Antonio Rendón creo que se llamaba, encontró un lugar con una cruz y alguien le contó esto. Entonces, como lo encontró el 16 de julio, mandó hacer una pequeña capillita en honor a la Virgen del Carmen. Y la Virgen del Carmen en varios países en América Latina, pero particularmente en Chile, ha tenido siempre mucha popularidad. Toda la colonia chilena, la principal orden femenina, eran las monjas carmelitas. Así que poco a poco la tradición de la Virgen del Carmen llega a Chile, bueno, llega hasta los padres de la patria, el voto nacional que sigue. Entonces, muchos de estos mineros que van al norte, que hacen cualquier cosa en aquel entonces, muchos no son de minas, son... tienen pequeños pirquenes o recortan madera, van a pedirle a la tirana, como le llaman, porque es una niñita en el fondo, no es una capilla la Virgen del Carmen, es una niñita, y por eso se fusiona, por eso la gente le dice a la Virgen del Carmen, la Carmela, la Chinita, la Negrita y la tirana. Entonces es una fusión que, bueno, tan común en la historia que se vuelve legendaria.
Claro que sí.
Entonces, ese es el sentido. Y por eso que hay tradiciones que no tienen que ver con Chile, como los bailes, por ejemplo.
A ver, hablemos un poquito de eso, de las tradiciones de la fiesta. ¿Cómo se celebra la tirana hoy día? Háblenos sobre las danzas, las canciones, las vestimentas, la comida, por supuesto, que no puede quedar de lado.
Bueno, es una tradición súper nortina que tiene tres componentes, digamos. Primero, el componente indígena, que tiene sus propias tradiciones, sus propios bailes. Segundo, el componente chino, pero eso es mucho más tardío, si diga. El primer tercio, después del primer tercio del siglo XIX, llegan los chinos al Perú. Y después está la gente, más bien mestizo, de origen derechamente español, que se suma a las danzas y crea sus propias compañías de danza, que han inventado, por ejemplo, los comanches, los apaches, eso no tiene nada que ver con la tradición de, por ejemplo, las de habladas, ¿eh? Lo que sí que se conserva del norte es esta música, que es más bien de carácter altiplánico. Porque antes, más que ahora, vive mucha gente en el altiplano que baja. Entonces la gente bajaba a pica y esto le servía de descanso, de entretención, de semana festiva. Entonces por eso que iban, preparaban comidas que no eran exactamente las del norte, porque eran comidas de paso, eran más bien cocadí. Entonces cosas que había que llevar y preparar allá que no sean de gran complejidad. Entonces hay carne asada, por ejemplo, hay menos vegetales, hay dulces, pasteles, todo esto que se puede comer en seco. Y la gente bebe normalmente alguna clase de zumo fermentado. La gente cuenta, los historiadores y regionales, lo que aparece en los diarios antiguos, cuentan que la gente hacía fermentar cualquier cosa con cualquier fruto y también con algunas flores, bueno, hasta el cactus de San Pedro también. Muchos se intoxicaban, pero porque la idea era porque el alcohol permite capear el frío de la noche, porque las fiestas eran de trasnoche y varios días.
Claro.
Y después hizo una secuencia para entrar a la iglesia, que fue creciendo. Y no cabían todos.
Pues. Oiga, no antes. ¿Sí? Rodrigo, además, ¿sí? Esta fiesta, por lo menos es el día de hoy, es con lo que llaman zona seca.
Claro, es zona seca, pero las zonas secas en Chile son relativamente secas.
Sí, son relativas, de antemano.
Claro.
Oiga, Rodrigo, esta fiesta religiosa fue reconocida, recordemos, por el Papa Francisco en su visita apostólica a Chile en enero de 2018, donde también se coronó a la bendita imagen de la Virgen en Iquique. ¿Qué representó esto? ¿A qué fin tenía fundamentalmente, además de religioso, por supuesto?
A ver, la Virgen del Carmen en Chile ha sido coronada por un delegado apostólico, un equivalente del Papa, por eso que ella es reina, patrona y soberana de la República de Chile, de sus fuerzas armadas y últimamente las fuerzas de orden. O sea, como Chile no es un Estado laico, el Estado participa en este tipo de devociones. Chile es un Estado arreligioso, entonces no hay preferencia ni desprecio por ninguna religión. Ahora, como la cultura chilena y de independencia están marcadas por el voto nacional O'Higgins, la Virgen del Carmen que llega a Chile a venerarse viene de Mendoza, que también eran devotos de la Virgen del Carmen. No así como la zona del Atlántico devota de la Virgen de Luján. Entonces la advocación del Carmen en Chile es central, es histórica, tiene que ver con la independencia. Quienes son devotos de la Virgen del Carmen son las monjas carmelitas, donde estuvieron internas las hijas del corregidor Cañarto, por lo tanto esto es una devoción colonial. Entonces que el Papa corone a la Virgen lo que hace es refrendar algo que se había hecho atrás, pero tiene el elemento que vincula el norte de Chile con las devociones del centro de Chile. Por decirlo así, analógicamente, es como el rodeo. El rodeo en Arica no tiene nada que ver, que no son aguasas. Pero sin embargo, el deporte llega allá. Es lo mismo que las devociones. Porque probablemente las devociones del norte de Chile son más jesubánicas. O sea, son más referidas a Jesús que a María. Pero sin embargo, la tirana yo diría que es la avanzada mariana en la celebración religiosa del norte de Chile. Así que ese es el valor que tiene. ¿Sí?
Oye, y ahora, en el templo lo primero que se hace es el saludo al altar mayor de la Virgen, ¿cierto? Pero en forma individual o de grupo pequeño, los peregrinos hemos visto que año a año realizan hartos distintos sacrificios para cumplir con las mandas, con las peticiones, y hay una muy popular que es caminar los 10 kilómetros desde el cruce hasta llegar al santuario. ¿Cuáles son esas mandas, esos ritos, y por qué también se dan esas tradiciones a lo largo del tiempo?
A ver, esto de el mundo católico discrepa mucho del mundo protestante por esta devoción de las mandas. Las mandas son un sacramental, son menos que un sacramento, es lo mismo que las procesiones, es lo mismo que las novenas. Entonces una manda es que yo le pido a Dios, porque Jesús enseña que si yo pido se me dará. Entonces yo compenso, no es un contrato, ¿eh? No es que yo camino los 10 kilómetros de espalda, de cabeza, con las manos y el Señor me hace un milagro. Yo le pido al Señor y yo le agradezco al Señor, incluso le agradezco desde antes que me haga el milagro. Entonces, como el pueblo chileno es mariano, entonces la pone a ella por intermediaria. Por eso que algunos protestantes dicen que uno adora a María, cosa que no tiene ningún sentido. Ella pide, porque ella es madre de Jesús y además madre nuestra, entonces entiende la condición humana. Y eso es lo que la gente hace con tanta devoción, de repente casi masoquismo, ¿eh? Muchas de estas mandas han sido no prohibidas, pero se ha sugerido que no se hagan de la manera que se hacen. Pero en general, el agradecimiento a la Virgen el 8 de diciembre, la gente sube el Cerro Santa Lucía, la gente va a los Vázquez, la gente también hace caminata y se castiga físicamente, se martiriza un poco ofreciéndole ese dolor a Dios, por ejemplo en San Sebastián.
Muchas gracias, Rodrigo, te agradecemos como siempre y te mandamos un abrazo grande.
Gusto haber conversado con ustedes, que estén muy bien.
Gracias.
Tenga un lindo domingo querido profesor.
Igualmente,
y amigo.
Igualmente para ambos.
Un abrazo.
Sí, un lindo domingo para Rodrigo, para ti, don Jorge, y para todos los auditores.
Chao, Magdalena, que le vaya muy bien, que tenga un lindo domingo.
Muchas gracias, nos volvemos a encontrar nuevamente en Hablemos de Rodeos, de Tradiciones y de nuestro Chile acá en la radio.
Fue Hablemos de Rodeo, de Tradiciones y de nuestro Chile. Una presentación de Cabasal, experiencia en construcción de tranques. Cals, de lo agrícola, lo mejor. Dripsa y Tagle, empresas de riego que dan confianza. Proyecto Santa Sofía, descubre increíbles parcelas de agrado en la ciudad de Panguipulli. Y Vitra, al servicio de la agricultura. Hablemos de Rodeo, de Tradiciones y de nuestro Chile. Condujo Jorge Inostroza Fabres y Magdalena Olea. Dirección Sebastián Uriarte.